Versió RAC 1 amb Toni Clapell.
Passen 6 minuts de 3/4 de 4 de la tarda en un horari poc habitual. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
I pràcticament bon profit, perquè estem a aquesta hora molts acabant de dinar.
Sí.
Avui vostè publica El País que ni el govern de Mariano Rajoy ni el Consell de Seguretat Nacional van valorar mai l'aplicació de la llei d'estat de setge o la llei de seguretat. Això ho acrediten diverses certificacions que el mateix govern ha enviat al tribunal que jutja aquesta causa. Són rellevants, són importants aquests documents i què és el que podrien demostrar?
Bueno, yo creo que esos documentos son el jaque mate de la teoría de la rebelión. No, eso le digo todo.
Doncs,
se acabó. Se finí.
Se acabó la rebelión.
Se ha terminat.
Se acabó la rebel·lió. Aquests documents, qui els haurà de treure la llum en el judici?
Bueno, vamos a ver, los documentos...
Com anirà això?
Los documentos han sido aportados el último, el día 13 de febrero, es decir, muy recientemente. El tribunal dio su aprobación cuando se pidió esta prueba. Esta prueba la pidió la defensa de Joaquín Forn, el abogado Melero. Y entonces la letrada de la Administración de Justicia, la señora Marentoña Cao, se dirigió a través de tres oficios a la Moncloa y al secretario del Gobierno para, digamos, la formulación de la pregunta es muy importante porque la letrada lo que pide es datos sobre el estado de sitio y sobre el Consejo Nacional de Seguridad y dice literalmente así: a fin de poder valorar la supuesta gravedad de los hechos ocurridos en Cataluña, especialmente el día 1 de octubre del 2017. Entonces, claro, estos documentos son relevantes precisamente para valorar la supuesta gravedad de los hechos ocurridos en Cataluña, especialmente el día 1 de octubre, y con motivo del proceso soberanista catalán. Y estos oficios, de los oficios estos, que son 7, lo que es interesante es lo siguiente: son los referidos, en mi opinión, al Consejo de Seguridad Nacional, porque estas actas, que tienen el sello de confidencial, porque son de carácter confidencial, indica que el día 25 de septiembre, es decir, unos días antes de la realización del referéndum del 1 de octubre, el Mariano Rajoy convocó, porque él tiene la facultad, al Consejo Nacional de Seguridad para el día 6 de octubre. ¿Y para qué convocó al Consejo de Seguridad Nacional el 6 de octubre? Pues lo dice claramente el acta. El punto 3 del orden del día era informe de la vicepresidenta del gobierno y ministra de la presidencia, es decir, Soraya Sáenz de Santa María, sobre la situación en la comunidad autónoma de Cataluña. Bien, el problema es que este consejo fue suspendido por causas sobrevenidas y no se realizó el 6 de octubre. La documentación nos indica que el 24 de noviembre se convoca una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para el primero, del Consejo Nacional de Seguridad para el 1 de diciembre a las 9 horas en la Moncloa. Y el borrador dice que el orden del día debe constar un informe de la vicepresidenta del gobierno y ministra de la presidencia y para administración territorial sobre la situación de la comunidad autónoma de Cataluña. Y se adjunta un oficio del 28 de noviembre del 2017 porque se modifica el orden del día de la reunión del 1 de diciembre. El informe de la vicepresidenta y ministra de la presidencia ya no será el informe sobre Cataluña, sino que la vicepresidenta informará sobre ciberseguridad. Parece un cachondeo de Tony, pero esta es la realidad. Este es el gobierno que tiene ante sí los elementos y los brotes de una rebelión, de una insurrección, según el ínclito instructor Llarena, y los 4 fiscales que están llevando la causa en el juicio, y tienen una rebelión, una insurrección, con violencia incluida, la violencia del siglo XXI, que le dicen, y el gobierno de Rajoy pues no considera la declaración del estado de sitio, en función de la ley de estado de sitio, alarmas y excepción, no considera, según las actas del Consejo de Ministros, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, de 28 de septiembre del 2015, Y resulta que ahora estamos discutiendo todo el día si los hechos del 20 de septiembre son una insurrección o no son una insurrección. En otros términos, aquí se ha producido el jaque mate anticipado, ya luego lo veremos en diferido, de la del delito de rebelión tal como lo ha instruido el señor Llarena y como lo defienden los cuatro fiscales en el juicio oral.
Yo abans li preguntava qui farà servir, o sigui, quan apareixerà aquest document?
Los documentos están aportados a la causa, yo los he revelado. Están aportados ya a la causa y llegaron al Supremo el día 13 de febrero y serán examinados en el curso de los interrogatorios de los testigos, seguramente.
Per tant, per exemple, disculpe,
Xavier... Cuando declare Rajoy, por ejemplo, le preguntarán por estos documentos.
¿La defensa o la fiscalía? En aquest cas, la defensa, suposo, no?
Perquè no, la defensa.
Perquè ho va demanar Xavier Melero. Vostè parlava del fil argumental del magistrat Llarena que estan defensant els quatre magistrats. Jo li pregunto, perquè com que sóc un, en aquest cas, un desconeixedor de com funciona tot això, és a dir, els magistrats que estem veient, els quatre magistrats de la... Perdó, els quatre fiscals que estan defensant els arguments de Llarena, ells, o sigui, diguéssim, han estudiat la causa, el redactat de Llarena, i ells defensen el redactat de Llarena, o ells han pogut aportar coses, han pogut afegir coses? Ho dic perquè un té la sensació, després d'anar veient els diferents fiscals, que en molts moments pregunten coses que són totalment incorrectes, inconexes. Avui ho hem tornat a veure amb Consuelo Madrigal, no? amb errors de llibre. Ahir, per exemple, si no recordo malament, Jaime Moreno parlant d'una factura, quan era una factura, no era una factura, era en aquest cas un document, una factura pro forma. Avui, novament, Consuelo Madrigal també cometent alguns errors realment significatius. És a dir, ells el que fan és defensar el que en aquest cas va escriure i ha portat a la Fiscalia a Llarena, o ells poden aportar alguna cosa més, o fan la selecció, o com funciona això?
Bueno, la instrucción la ha llevado Llarena, ya le expliqué yo en reiteradas ocasiones que era una instrucción superficial. El Supremo no instruye casi, o muy poco, lo que se ocupa es de recursos de casación, pero los recursos de casación no es lo mismo que una instrucción judicial. El recurso de casación es un tema que uno lo ve sentado en el escritorio, no hace diligencias. Lo que ha tenido la instrucción es un fallo básico, lo vengo diciendo en este programa desde que empezó la instrucción. Aparte de que era un instructor sesgado, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, un hombre que hacía ya muchos años que estaba alejado de la instrucción porque había sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Aparte de todo eso, él se basó en la instrucción, en una externalización de la instrucción. Cogió todo lo que había en el juzgado 13, mandó a los fiscales al juzgado 13 de instrucción de Barcelona, cogió lo que le interesaba, lo adaptó y lo incorporó al sumario del Supremo, cogió lo que interesaba del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, lo incorporó al Supremo y se basó en la Guardia Civil. Es una instrucción totalmente superficial. Totalmente superficial, basado sobre todo en atestados de la Guardia Civil, que no son atestados y no tienen carácter pericial. Eso lo determinó ya el Tribunal de Enjuiciamiento. Aquí los policías los policías judiciales que van a venir, estos no son peritos, estos son testigos. Entonces, ¿qué pasa? Esa instrucción, ahora la estamos viendo aflorar, los errores y las ambigüedades y la parte sesgada, la estamos viendo ahora. La estamos viendo en el sentido de que los fiscales pues se manejan con el mismo criterio de superficialidad. Claro que los fiscales quisieron aportar y fueron ninguneados por Llarena, lo dije en este espacio hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, los fiscales consideraban que la causa era inescindible y que si había 17.000 hombres armados liderados por el mayor Trapero, pues Trapero debía estar en la causa. Si tú tienes esa teoría, es lógico que Trapero esté en esa causa y no en la Audiencia Nacional. Si tú vas a utilizar la agenda de Jové, de Josep Mayà Jové...
Ahí en parlàvem.
Y está la agenda y está el documento enfocat, lo lógico, como pidieron los fiscales, es que el señor Jové estuviera en el Supremo.
Ahí en parlàvem.
El señor Lluís Salvadó, si le vas a citar, esté en el Supremo. Pero Llarena no lo quiso. Llarena no lo quiso porque ya tenía suficiente. Es decir, es totalmente infantil. Dividió la causa en varios juzgados, esas se van a jugar en distintos juzgados, porque él quería hacer una cosa rápida. Él se creía que con unos medios de comunicación, algunos en Cataluña, él podía salir adelante y hacer una carrera brillante, e incluso meter a su mujer incluso en el Consejo General del Poder Judicial. Es que esto, esta es la verdad de la historia, este es el envés de la instrucción de Llarena. Ahora eso lo vemos en el juicio, y eso lo ven ahora los magistrados, los siete magistrados que son el Tribunal de Enjuiciamiento. Es una causa absolutamente instruida de manera superficial por un juez, que más bien hace de fiscal. El señor Arena es el quinto fiscal, es el fiscal jefe, y a él no le interesa, digamos, una instrucción donde se aparezca la contradicción, aparezcan los hechos. Él hace un acta de acusación, como el fiscal Vyshinsky en la vieja Unión Soviética. Nuestros oyentes no conocerán el nombre de Vyshinsky, pero para los que conocen algo de historia, podrán ir a buscarlo a los libros o al Google, y probablemente les salga una larga biografía del fiscal Vyshinsky. Eso es lo que hizo, y a Yarena le importa un pimiento si no les condenan por rebelión. Él ya se convirtió en el jefe, y hay algunos que, el jefe de la derecha española, de la derecha judicial española, y hay algunos incluso que le han hecho el favor de presentarle una demanda civil en Bruselas para hacerlo todavía más SIT, más el SIT de lo que se cree. Entonces todo eso está aflorando ahora, todo eso aflora ahora. El problema fundamental es que los documentos que yo aporto, y perdone que defienda mi trabajo, documentos que yo aporto indicios, son pruebas. Si el gobierno de Rajoy, que tiene delante una rebelión, como nos vende Llarena y los cuatro fiscales, donde tiene un panorama de violencia generalizada, como dicen que se genera a partir del 20 de septiembre, si todo eso es verdad, lo que no podemos entender es cómo un gobierno, con los instrumentos que tiene, el Consejo Nacional de Seguridad, y todo lo que eso implica desde el punto de vista de la información, ¿cómo es posible que no apruebe el estado de sitio, sino que no lo considere ninguno de sus consejos de ministros? ¿Cómo es posible que no tenga una propuesta o lo discuta una propuesta para llevar al Congreso de los Diputados sobre el estado de sitio? ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional de Seguridad, que se cita el día 25 de septiembre para el día 6 de octubre, se aplaza, y además el informe que se iba a abordar el día 6 de octubre es el informe de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María sobre la situación de Cataluña, se cita para el 1 de diciembre y se aplaza y se cambia el informe por un informe de la vicepresidenta sobre ciberseguridad? ¿Se da cuenta de lo que yo le estoy contando?
Home, i tant. És que, clar, nosaltres que estem seguint el judici cada dia, jo és que em poso les mans al cap de moltes de les coses que han de defensar, en aquest cas, la Fiscalia, perquè és que hi ha un grapat d'errors, i, a més, el que deia vostè, proves. Clar, és que surten com a proves tuits. Surten, ho hem estat comentant, una entrevista tallada, retallada, buscada...
Sí, la entrevista no era el Nacional, era Nació Digital.
Jo també crec que era Nació Digital.
No, és Nació Digital. Vira el interrogatorio de el señor Jordi Pina, letrado de Josep Turull, i le dice, ¿es al diario Nació Digital? Sí, és a Nació Digital.
Bueno, en tot cas, ara ho acabarem d'aclarir. Digues, Míriam.
Hi ha una confusió perquè la fiscal cita durant tota l'estona la periodista Carlota Camps, sí. I Carlota Camps, l'entrevista és al Nacional.
Al Nacional.
Però sí que és cert que li pregunta per l'entrevista al Nació Digital i Rull diu que sí. Per tant, pot ser que sigui perquè en el text de l'acusació cita diferents entrevistes.
Però és que Jordi Pina també ha mencionat Nació Digital.
Clar, és el que no sabem. Clar, aquí cita des d'una entrevista al VilaWeb...
La entrevista que se desestructura, com diria de Toni Clapés...
A l'estilo Ferran Adrià.
La que se desestructura és Nació Digital. Es al final lo que hace al final Jordi Pina en el interrogatorio de las 2:15 hasta las 2:30.
Sí, exacte. Escolti'm, Ernesto, avui el rei d'Espanya ha parlat. Felip VI ha rebut aquest matí la distinció Pau i Llibertat de l'Associació Mundial de Juristes pel seu compromís amb l'estat de dret. I sense referir-se explícitament al judici del procés, ha dit això.
No és admissible apel·lar a una supuesta democracia por encima del derecho. Pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
No sé si això és una manera...
Bueno, no, yo no creo que sea una manera. Yo creo que directamente los que le han hecho el discurso, porque comprenderá que el discurso no lo ha hecho él, pero lo lee, los que le han hecho el discurso y lo han consultado con él, obviamente, han querido dejar claramente la respuesta a Jordi Turull cuando Jordi Turull le explicó ayer lo de la ponderación y de los criterios por los cuales una cosa era los mandamientos y los requerimientos del Tribunal Constitucional y otra cosa decía él, decía Jordi Turull, simplemente estoy escribiendo, defender lo que dice cada uno. Jordi Turull dijo que entonces tenían que ponderar lo que era el mandato del pueblo de Cataluña en las elecciones de septiembre del 2015 y ellos tenían que ponderar. Entonces aquí viene ahí los que asesoran al rey han dicho hay que darle una respuesta y esta es la respuesta. El rey la ha leído y lo que viene a decir es que...
Pero al rey se ha de dedicar a donar respostes
a Roger. Yo lo que creo
es que... A veure, buen entendedor, poques paraules.
Sí, sí, però quiero decir que aquí no es una referencia indirecta, Toni. Hay cosas que son indirectas. Esto es una referencia directa porque alguien en la Casa del Rey dijo hay que responder. Entonces, es una respuesta, evidentemente, no sin nombre y apellido, no va a replicar a Jordi Turull o a otros que han probablemente invocado este criterio, por ejemplo, en su discurso, en su declaración, Oriol Junqueras, por ejemplo, y otros dirigentes... Raúl Romeva ayer. Por lo tanto, es una respuesta in toto al planteamiento independentista donde... Digamos, aquí efectivamente había una ley de referéndum que lo declaraba ilegal, esto se derogó en el año 2005, todos esos argumentos están hechos en un parrafito que dice una cosa es, no puede haber democracia por encima de la ley. No existe la convivencia ni democracia sin respeto a las leyes. Es una respuesta directa. Luego hemos tenido la declaración de Felipe González.
Es el que l'Ena va comentar també. Que ha defensat públicament el rei Felip pel discurs del 3 d'octubre que ha estat estaments criticat per la seva
pobresa. L'expresident de govern, el senyor Felipe González, dice que aquel momento, el día 3, sí, el día de la huelga de repudio a la represión policial en Cataluña, el 21 de octubre, dice que aquel era un momento decisivo en el que fue importante escuchar la voz del Estado, el jefe de Estado. Yo puedo estar de acuerdo con Felipe González de que aquel era un momento decisivo para escuchar la voz del jefe de Estado. El problema no es escuchar la voz, el problema es escuchar lo que dijo. Es el contenido de lo que dijo, lo que está en discusión, y en mi opinión, esa declaración del rey estaba más motivada, más dirigida, más que a defender a Rajoy, era la expresión de la inquietud de ciertos sectores del ejército, de los cuales él es el capitán supremo, ¿no? Es el jefe supremo.
Que pel que hem llegit, Mariano Rajoy no estava molt a favor de que fes el discurs.
No, yo creo que el rey se colocó no por encima de la nación, que debía haber hecho eso, sino que se colocó al lado de la parte más dura, reivindicando de alguna manera la represión y no haciendo un discurso de carácter conciliador, probablemente pensando en sus antepasados.
Uh-huh. Per cert, que avui, parlant de judicis, hem conegut que el judici contra el Partit Popular pels ordinadors de Bárcenas s'ha ajornat fins després de les eleccions. No sé què en pensa vostè al voltant d'aquesta decisió. El jutge ha accedit a la petició dels advocats dels imputats que al·legaven que les dates previstes els coincidien amb altres casos com el de Bankia i demanen a les parts que proposin noves dates de maig i juny per començar.
Bueno, no sé, es una noticia, como yo di la noticia de que el juicio se iba a celebrar el 9, 10, 11, 12 y 15...
Fan per portar-li la contrària.
No, di la noticia en su día di la noticia y cuando Pedro Sánchez convocó elecciones para el 28 de abril, yo hice un tuit que tuvo muchísima repercusión, miles de seguidores, diciendo que Pablo Casado iba a tener un problema, ¿no? En esos días de abril, y preguntaba ¿por qué? ¿Por las elecciones? No, decía, porque el juicio de la destrucción del disco duro del ordenador de Bárcenas se iba a celebrar el 9, 10, 11, 12 y 15, claro, en esas fechas que ya estás en campaña electoral iba a ser muy incómodo. Pero bueno, aplazar un juicio no es una cosa que no se produzca cotidianamente, llama más la atención en este caso. Este es un caso muy emblemático y los abogados han alegado, las defensas han alegado que tienen otros juicios y Toni, muchas veces se suspenden los juicios por esta razón.
No sé si ha estat el cas també, Ernesto, aquest matí, que ha estat un matí intens del que ha passat al Congrés de Diputats. Estem a uns nivells valgui la redundància, un baix nivell polític que ja està, en fi, de lo pitjor de la política que jo he vist en banys, per no dir des de que tinc ús de la raó. Avui ha estat el tret de sortida de la campanya electoral del 28 d'abril, una jornada on tant Pablo Casado com Albert Rivera s'han centrat en criticar novament la gestió de Pedro Sánchez, però, en fi, jo crec que, Ernesto, que hem entrat ja a la falta de respecte, que ja, per començar, ja és un error que un mandatari falti el respecte a un president de la manera que ho fan, però és que és un bucle, la manera amb la vehemència amb la que es parla, no sé què en pensa vostè, però a mi, realment, el nivell és de claveguera.
Sí, yo creo que realmente hay una degradación, no nos vamos a poner estrechos en esto ni a hacer, en fin...
Tu pots ser crític, pots dir el que vulguis, però has de mantenir un punt de nivell, sí. Perquè estàs donant una imatge a la ciutadania que tot s'hi val, perquè la gent sempre copia els seus referents, i els referents és que tu li pots dir, pots insultar 21 cops al president del govern, tot i que ell després digui que és una qüestió que no és un insult, però què estàs ensenyant? Què estàs demostrant? Que aquí tothom pot dir el que li doni, tothom pot insultar, tothom pot dir el que vulgui, en aquest cas fins i tot a una figura com és el president d'un govern com el d'Espanya.
Sí, yo creo que hay un nivel de degradación muy grande, estamos en una descomposición política. Ahora bien, ¿qué puedes pedirle a los dirigentes de la oposición que intentan salvar el pellejo y salvar sus posiciones políticas atacando al presidente del gobierno? ¿Qué puedes pedirle cuando tú tienes a Felipe González que le ataca, cuando tienes a Alfonso Guerra que le atacan, cuando tienes a los varones que, a alguno de los varones que le atacan? En otros términos, el problema es que el Partido Socialista ha perdido respeto por Pedro Sánchez, le ha derrocado una vez, Pedro Sánchez les ha derrotado a quienes le derrocaron, sin embargo no le respetan, dicen que un relator no es, en fin, que no se necesita un relator. Uh-huh. Fíjese sí. Si usted Felipe González está para estos asuntos, ¿no? Fíjese si el señor Alfonso Guerra está para los asuntos y regodearse en entrevistas y tomarle, ironizar contra Pedro Sánchez, atacarle a nivel personal. Dijo que él escribía su libro, lo había escrito él, Alfonso Guerra, su último libro que está promocionando, en cambio que otros, en referencia a Pedro Sánchez, no lo habían escrito. Entonces, claro, yo creo que hay una degradación total de la figura del presidente, y eso se expresa en la falta de respeto interno que le profesan algunos dirigentes conservadores del Partido Socialista, y ya los Rivera, Casado, pues evidentemente se ensañan. Ahora, yo creo que el ataque de Casado y de Rivera a Pedro Sánchez tiene que ver sobre todo, y se ha agudizado, porque yo creo que les ha cogido con el pie cambiado. Yo creo que ellos no querían elecciones ahora. Y entonces querían un mayor deterioro del gobierno, un mayor deterioro de Pedro Sánchez, y esperaban esas elecciones probablemente para el otoño. La decisión de anunciar las elecciones después del fracaso de la manifestación del domingo, que pretendía tumbar a Pedro Sánchez a la manera venezolana, como a la manera en que quieren hacer en Venezuela y que no logran hacer con Guaidó.
Exacte,
y Maduro.
És el que l'anava a dir, que Guaidó...
Que quieren hacerlo.
Exacte, de moment però, no se n'ha sortit.
Sí, però entonces esa importación de la táctica venezolana con el apoyo de Trump a Madrid... con el apoyo de Trump en Venezuela, por supuesto. De momento no tengo noticias de que Trump esté detrás de Casado, pero lo que quería decirle,
un dels assessors que va ajudar-lo a guanyar les eleccions, sí.
lo que es importante es que pretendían esto, pero ellos no querían elecciones, están cabreados con las elecciones ahora tenemos una hidra de tres cabezas, que es PP, Ciudadanos y Vox, y las encuestas, incluso de algunos encuestadores que son muy favorables a la derecha española, indican que es posible que la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Senado la pierda, y que el Partido Socialista podría coger esa mayoría. Usted sabe lo que significa coger esa mayoría. Significa coger la llave del 155.
Exacto.
Que se la disputan Casado
Rivera. Casado, Rivera y Abascal en Pedro Sánchez.
Exactamente. Esa llave es el talismán para construir su perspectiva futura, porque ellos, digamos, tienen planificado construir su perspectiva futura en base a Cataluña, al 155 duro, a un empeoramiento de la situación y un agravamiento de todas las tensiones en este país. Y a lo mejor se equivocan, Tony, a lo mejor se equivocan. Si pierden la mayoría del Senado, están caput.
Ernesto, ens retrobem a partir de les 6.
Muy bien, allí en el Suprem.
Molt bé, ens retrobem a les 6. Gràcies, adeu, Ernesto i Keizer. Farem una pausa de 3 minuts i tot seguit ens posem al dia amb altres qüestions que són notícia avui, aquest 20 de febrer del 2019.